Y aquí arrancamos nuestro tiempo de deportes de hoy, un tiempo de deportes variado porque vamos a hablar del Cádiz Club de Fútbol y también de Segunda B, porque ayer hubo un partido, tenemos que repasar todo lo que dio de sí la pasada jornada y también lo que tenemos por delante en el próximo fin de semana. En cuanto al Cádiz, pues preparando ese encuentro frente al Fútbol Club Barcelona, dos equipos que evidentemente pues no van a llegar en su mejor momento, sobre todo anímico, después de sus últimos resultados y de las sendas goleadas que han sufrido en su propio terreno de juego. Así que vamos a ver lo que pasa. En cuanto al Cádiz, parece, cruzamos los dedos, que puede recuperar algunos efectivos. Por ejemplo, Alex Fernández, que ya está reintegrado con el grupo. Va a recuperar también a Marcos Mauro después de la sanción. Eso sí, va a perder a Cala por acumulación de amonestaciones. Así que vamos a ver si el Cádiz puede al menos mejorar un poco su imagen. En el día de hoy, pues abriremos la página histórica para repasar los antecedentes entre el Cádiz y el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou y también, como digo, pues ese espacio de Segunda B. Pero vamos a arrancar escuchando a Fali, que ha pasado por sala de prensa, futbolista importante para Álvaro Cervera, prácticamente en medio centro, central, también incluso en algunos ratos ha estado de lateral derecho, o sea, vale para todo, de sus futbolistas polivalentes, y esto es lo que decía sobre el estado actual del equipo.
No, eso es imposible. Nosotros estamos con nuestro míster a 1000 por 1000. Siempre lo he dicho, nos ha llevado hasta primera división, hasta tener 24 puntos en la primera vuelta. Es verdad que estamos pasando una mala racha, pero nosotros creemos en nuestro míster 100%. Y es verdad que estamos pasando una mala racha y esto lo salvamos todos juntos. Al final sabemos que esto te puede pasar, no nos tiene que pasar, porque esto así, de esta forma, no es así. Nosotros nos hemos mirado a la cara, cada uno lo suyo, y luego nos hemos mirado todos, y esto no nos puede pasar. Estamos defendiendo un club, un escudo, y nos estamos jugando la vida en primera división, que a muchos nos ha costado, a otros más, a otros menos, pero todos nos queremos quedar en primera división, y este club tiene que estar en primera división sí o sí el año que viene, y para eso tenemos que defender muchísimo mejor y ser el equipo de la primera vuelta de esos 24 puntos. Pero como vuelvo a repetir, nosotros confiamos en el míster 100%, igual que él confía en nosotros 100%. Bueno, el grupo está jodido. Si te dijese que estamos contentos, pues mentiría. Al final no podemos estar contentos después de estos partidos que hemos perdido y encima cómo hemos perdido. Al final uno, es verdad, yo personalmente hablo de mí porque yo vivo mi situación de cuando pierdes te vas muy jodido a casa, no puedes dormir, es así, por lo menos yo, y yo creo que mi equipo también, y más después de estas derrotas tan duras que hemos encajado. Entonces es verdad que el equipo está anímicamente jodido, pero a la misma vez sabemos que no nos podemos pensar en el pasado, poner ahora que hemos perdido 4 partidos, que esto, que el otro, es perder el tiempo, porque eso ya no lo vamos a arreglar. Ahora lo único que nos queda es seguir corriendo, seguir trabajando para poder sacar los 3 puntos al Barcelona, que va a ser muy complicado, sí, es verdad, pero nosotros tenemos que conseguir ser ese equipo que era pesado, que corría, que defendía, que tenía la portería cero, y era muy difícil hacerle una ocasión de gol, y a partir de ahí, que sea lo que Dios quiere, llegar a los partidos hasta el final con oportunidad de poder puntuar. Esa tiene que ser nuestra idea, la que hemos tenido y la que hay que recuperar.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y abrimos a esta hora de la tarde la página histórica del Cádiz Club de Fútbol, como siempre con Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio, y como siempre, el saludo a nuestra audiencia.
Un Cádiz que visita el Camp Nou, que visita Barcelona, y evidentemente, como era previsible, pues las estadísticas son bastante mejorables, ¿no? ¿Cómo le ha ido al Cádiz visitando el Camp Nou?
Hombre, pues muy mal, pero en esta ocasión tampoco hay que reprocharle gran cosa al equipo gaditano. El Cádiz ha visitado al Fútbol Club Barcelona en 12 ocasiones, lógicamente todas ellas en primera, porque repetimos, el Barça siempre ha estado en primera división, y el balance es desolador. 11 derrotas gaditanas, 11 derrotas amarillas y un único empate, que curiosamente se produjo en la primera visita del Cádiz Club de Fútbol al Fútbol Club Barcelona. Fue la temporada 77-78.
Uh-huh. Solo, además, siguiendo por aquí, 5 goles sí ha marcado el Cádiz en el Camp Nou.
Claro, muy poquitos goles. Tenemos que completar la sección pues recordando aquel empate y otros 2 partidos en los que el Cádiz cayó derrotado por 1-0 y bien pudo puntuar, porque hizo unos partidos bastante meritorios.
Uh-huh. Venga, pues vamos a ello.
Pues, Venga, pues repetimos la información sobre el empate. Fue en la temporada 77-78, la del estreno del Cádiz en primera división, y el técnico era Mariano Moreno. El Cádiz empató a uno con gol del sudamericano Ortigosa, un peruano que nos llegó del Alavés, el mismo año que Paco Baena. Y el equipo fue el siguiente: Bocoya, que estuvo inmenso, Cuiñas, Urruchurtu, Canito, que en paz descanse, Rosado, Román, Ricardo Escobar, otro Ricardo ilustrísimo, Ricardo Ibáñez, Villalba, sustituido por Zenita Goya, Quino y el referido Ortigosa, sustituido por Paco Baena. El gol, pues, de Ortigosa en el segundo tiempo, y el Cádiz estuvo a punto de ganar, porque el Barça solo pudo empatar en el minuto 85 de partido gracias al central internacional Antonio Olmo. Uh-huh. Así pues, es el único empate, el único resultado positivo, y después pues podemos hablar de dos derrotas por 1-0 en la temporada 85-86 con Paquito como entrenador. El Nou Camp estaba completamente embarrado y el Cádiz haya derrotado por un penalti muy dudoso, ¿eh? Tengo vago recuerdo del partido, pero he mirado en hemeroteca y si el Mundo Deportivo decía que el penalti había sido bastante dudoso, con la parcialidad que tradicionalmente sí tiene la prensa catalana,
así
con
sería,
su Barça,
así sería.
Exacto. Lamentablemente, pues el Cádiz en aquel año sí pudo haber sacado algo positivo del Nou Camp, incluso amarillo, mandó una falta al larguero, pero al final se perdió por 1-0. Y después, temporada 2005-2006, pues seguro que la audiencia recuerda ese partido. Partido más que digno del Cádiz, perdió solo por 1-0, gol de Ronaldinho. Limia le paró un penalti a Eto'o. A Jonathan Sesma le anularon un gol por justo fuera de juego. Aquí no somos como la prensa forofa. Estaban fuera de juego el delantero cadista. Y Víctor Valdés hizo varias paradas de mucho mérito, entre otras un cabezazo de Oli,
sí,
que estuvo a punto de entrar.
Esa es la que recordamos.
El año mereció el Cádiz empatar allí, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, que la verdad es que aquel partido
fue muy buen partido.
Fue para empatarlo, sí señor. Bueno, pues ese es el balance. A ver si, como ha pasado en esta temporada con otros antecedentes históricos muy malos, pues lo cambia el Cádiz, ¿no?
Efectivamente, y más aprovechando el lamentable estado anímico del Fútbol Club Barcelona
después
del varapalo.
Yo creo que
de los dos.
Sí,
va a ser un encuentro entre depresivos.
Sí, sí, yo creo que sí, que más o menos en esa línea va a andar la cosa. Ese es el historial, y repasamos también, nos gusta hacerlo con todos los equipos, la reseña histórica del Barcelona, modo comprimido, porque si lo contamos todo nos podemos llevar aquí hasta mañana.
El palmarés del Fútbol Club Barcelona es asombroso, equipo fundado en 1899, y nos centramos en los títulos más importantes: 26 ligas, 30 copas de España, el equipo que más copas tiene, 5 ligas de campeones, 4 recopas de Europa, 3 copas de feria, y podemos hablar de una copa intercontinental y de 3 mundiales de club. Resumiendo así, ese es el magnífico historial de uno de los grandes del fútbol mundial, aunque últimamente está muy de capa caída, igual que el fútbol español en general, José Antonio.
Sí, parece que ha pasado ese ciclo brillante y glorioso del fútbol español, porque entre otras cosas por ese mismo motivo, porque estos son ciclos. Bueno, pues ese es el historial del Barcelona, y también, pues como siempre hacemos, nos fijamos en el trasvase de jugadores y entrenadores.
Hombre, el caso más ilustre sin duda es el del Tarzán Migueli, que fue del Cádiz al Barcelona y en el Fútbol Club Barcelona se convirtió en un mito, porque fíjate, jugó 15 temporadas en el equipo culé. Lo que pasa es que Migueli no quiere dar una entrevista, José Antonio.
Le cuesta.
Es una pena, le cuesta, porque es que si le llega desde aquí, hombre, Migueli, que estamos deseando hablar contigo, que eres historia viva del Cádiz, del Fútbol Club Barcelona y de la selección española, que una entrevista con Migueli, José Antonio, no tiene precio, ¿eh?
Sí, sí, seguro.
Y después, ¿qué decide don Juan Mariana? Juanito Mariana fue traspasado también del Cádiz al Fútbol Club Barcelona y de ahí al Granada. En el Barça no tuvo suerte, no triunfó. Y otros jugadores, pues tengo aquí a Esteban Areta, a Aloy, que también fue entrenador de varios equipos. Estamos hablando de jugadores de los 50. Y el actual central del Celta de Vigo, colombiano, Jason Murillo, pues también estuvo en el club azulgrana. Así pues, es el trasvase de jugadores. Y como técnico, pues mira, José Luis Romero, Roque Olsen, Domingo Balmaña, que ganó una Copa de Generalísimo y una Copa de Feria, y el de siempre, Fernando Daucic, que ganó pues dos ligas y tres copas con el equipo catalán.
Uh-huh, bueno, pues el trasvase que tenemos, y como ya, yo creo que ya lo recordamos en la primera vuelta, pero entre todos esos trofeos innumerables, sí, que tiene, si uno va a la sala de trofeos con todos los expuestos, siempre en todos los equipos grandes pasa un lugar privilegiado para el trofeo Carranza.
Claro, también el FC Barcelona lo ha jugado, lo ha ganado en varias ocasiones y lógicamente pues también lo muestra con orgullo en su sala de trofeos.
Bueno, pues esto es lo que contamos en cuanto a estos antecedentes históricos entre el FC Barcelona y el Cádiz. Esperemos que cambie esa racha, esa estadística, y la semana que viene pues más sección de historia viva del cadismo. Enrique Díaz, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Sintonía de Onda Cero Cádiz, hablamos de la segunda división B para ver cómo les va a los nuestros, como siempre con nuestro compañero de La Voz de Cádiz, Antonio Valimaña. Vali, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Que esta semana pues hemos trasladado nuestra sección al jueves porque no queríamos que se nos quedara fuera, igual que pasó la semana pasada, pues otro de los partidos aplazados que teníamos. Ahora iremos con él, pero cronológicamente hablando, pues primero fue todo lo que ocurrió el fin de semana, que no sé cómo calificarlo. Es verdad que los que vean el vaso medio lleno dirán que ninguno de los equipos gaditanos perdió, y los que sean un poquito más pesimistas pues dirán, sí, vale, pues ninguno perdió, pero es que cuatro de ellos empataron y solamente uno consiguió ganar.
Pues sí, solo el Atlético Sanluqueño, y al final del partido consiguió ganar en Marbella, el resto fueron empates, que al fin y al cabo para los que están arriba no les viene mal, pero para los que están abajo, pues bueno, necesitaban un poquito más, ¿no? Que en el caso del Cádiz, bien es cierto que ese empate contra el colista no era todo lo esperado que se podía prever, pero la victoria, como comentaremos próximamente ante el Recreativo de Huelva ayer en el Nuevo Colombino, pues hace que al final ese punto se vea como algo positivo después de los tres logrados en el último encuentro.
Uh-huh, bueno, y por repasar un poco cómo le fue la jornada, lo que tú decías, ¿no? Esa victoria del sanluqueño ante un Marbella, no sé cómo lo ves tú, para mí puede ser perfectamente la gran decepción del grupo, el Marbella, ¿no? Que partía como favorito incluso.
Sin lugar a dudas, el Marbella es la gran decepción del grupo, porque aunque también está bajo el Recreativo de Huelva, que es verdad que se encuentra ahí abajo con un punto más que el Marbella, pero tiene dos encuentros que tiene que disputar al estar aplazado, y aparte que bueno, el desembolso que hizo el Marbella no es el desembolso que hizo el Recreativo de Huelva, por lo tanto se le exigía más al equipo costasoleño, y después de verlo hace un par de semanas en el Rosal ante el Cádiz B, la verdad es que no es lo que se podía esperar del equipo malagueño, ¿no? Un equipo que le falta bastante, yo no sé si por la situación, por verse a estas alturas de la temporada en el sitio en el que está, no termina de arrancar y bueno, se ha visto metido en problemas, y así va a acabar hasta el final, por lo menos, de esta primera fase.
Uh-huh. Entre los empates, bueno, pues el de tú comentabas, el del Cádiz B, que es un poquito decepcionante, pero cuando te tiran un penalti en el último minuto y lo fallan, dices, bueno, pues por lo menos he rascado un puntillo. Además, partido que le costó sorprendentemente, ahora lo comentaremos también, el puesto a Juanma Pavón, y también pues teníamos duelo ahí en la cumbre entre primero y segundo. Le está costando al Algeciras un poquito en las últimas semanas, aunque no era un rival fácil.
Sí, le está costando a Algeciras, pero es lo que comentamos, ¿no? Si ellos no ganan, pero los que vienen detrás suya tampoco lo hacen, pues bueno, todo queda igual, una jornada menos, por lo tanto siguen en el liderato con 26 puntos, con 13 partidos. Es cierto que empató ante en un encuentro complicado, porque era una visita a Canarias ante el Tamar Aceite, que es el próximo equipo que visita el Rosal, que era el segundo clasificado. Bueno, al fin y al cabo lo salda con unas tablas, mantiene la ventaja de dos puntos sobre los canarios y con un partido menos. Por lo tanto, el balance visto a nivel general es positivo para los albirrojos.
Uh-huh. También le está costando un poquillo al San Fernando, que se dejó un empate como local. Y bueno, pues la Balona ahí también empatando frente al Recre. Avanzamos y nos vamos a lo que ocurrió ayer, que después de esa destitución, que también quería comentarlo contigo, no sé qué te pareció a ti. A mí, la verdad, bastante sorprendente de Juanma Pavón como entrenador del Cádiz B. Alberto Cifuentes, pues el nuevo míster, apenas apenas dos entrenamientos, un partido, y bueno, pues esto de entrenador nuevo, victoria segura, en el caso de ayer, pues sí se cumplió, con el día que te sale todo, ¿no? Dos penaltis a favor, tu portero que además no era el habitual, sino que tú lo has modificado y te salva en el último momento. En cualquier caso, victoria que le da bastante oxígeno al filial.
Pues sí, bueno, vayamos por partes, ¿no? Por un lado, la destitución de Juanma Pavón es totalmente sorprendente, sobre todo porque llega en un momento en el que, bueno, el Cádiz B ya había recuperado la senda más o menos regular y positiva después de 5 derrotas consecutivas. Lo hizo con una victoria ante el Marbella y con un empate que bien es cierto que era ante el colista, pero bueno, el Marino ganó en San Fernando hace poco tiempo y le empató al líder Algeciras en su estadio. Por lo tanto, esa destitución de Pavón era sorprendente, sobre todo porque era el entrenador que logró por primera vez en la historia que el Cádiz B estuviese en segunda B, que la temporada pasada salvó holgadamente al filial cadista. En cuanto a juego, el Cádiz B es similar al Cádiz Club de Fútbol, y sobre todo lo más importante y lo que se le pide a un filial es que los jugadores de ese equipo progresen, incluso tengan opciones, si no con el primer equipo, si de salir cedidos o vendidos para que el club recapitule o acapare algo por ellos. Y todo eso lo estaba haciendo el Cádiz B y lo hemos visto esta temporada con jugadores como Márvaro, como Nieto, Momo, Saturday y un largo etcétera. Por lo tanto, es sorprendente, ¿no?, la destitución de Juanma Pavón. Por otra parte, la llegada de Alberto Cifuentes. Bueno, Alberto Cifuentes, como bien sabemos, colgó los guantes hace escasos meses, después de debutar incluso en primera división con el Cádiz, que es su primera experiencia en un banquillo, por lo tanto era una apuesta arriesgada, ¿no?, de la dirección deportiva donde precisamente estaba el murciano hasta hace poco. Es cierto también que, bueno, debuta en Huelva, en un encuentro complicado, porque ir siempre al colombino es complicado. Y mira, las cosas del fútbol, gana el Cádiz de 2-3 en un encuentro de poder a poder en el que tiene dos penaltis a favor, materializados por Nieto y Javi Pérez, en el que el Recre incluso le llega a empatar el partido durante un momento y de seguido marca el 1-2 Boselli, y bueno, en el que básicamente al final sabe sufrir el equipo, Garrancho hace buenas paradas y se lleva 3 puntos que hacen que el Cádiz B sea en este momento sexto con 17 puntos y un partido humano. Por lo pronto se ve que el cambio le ha podido sentar bien al Cádiz B, pero es cierto que hay que esperar porque, bueno, esto no se puede hacer un balance de un único partido, y esperemos que a Alberto Cifuentes le vaya todo bien en esta nueva etapa en el Cádiz.
Claro que sí, ojalá que así sea y que por lo menos se estabilice ahí un poquito el Cádiz B y salga de la zona baja. Bueno, pues repasamos lo que tenemos para la próxima jornada, algunos duelos que ya lo habíamos más o menos desvelado. El partido estrella, pues, es entre dos equipos gaditanos que están ahí en la zona alta.
Partido estrella en el Nuevo Mirador, el domingo a las 12, Algeciras-San Fernando, primero contra tercero, solo 3 puntos de diferencia entre el Algeciras y el San Fernando, y ambos que tienen un partido menos. Entre ellos está el Tamaraceite, como comentamos antes, 24 puntos en 14 partidos, el equipo canario los ha disputado todos, y es el próximo rival precisamente del Cádiz B, el próximo domingo a las 12 de la mañana en el Rosal. Ojo que casi se solapa el partido del filial con el del primer equipo en el no, es decir, en cuanto acabe uno, empieza el otro. Y el resto de equipos gaditanos de este subgrupo cuarto de segunda B, pues el Atlético Sanluqueño, que recibe al colista Marino también el domingo a las 12, y la Balona que visita Las Palmas Atlético el domingo a la 1 de la tarde. Por cierto, el encuentro aplazado entre el Cádiz B y Las Palmas Atlético, también en tierras canarias, tendrá lugar una semana después, el día 28 de febrero, a la 1 de la tarde en tierras insulares. Y por cerrar la jornada, la decimoquinta de este grupo, pues bueno, el Recreativo contra el Marbella, dos equipos históricos en ciertos apuros que también se verán las caras el domingo a las 12.
Bueno, pues esos son los encuentros que tenemos, lo contamos la semana que viene. Vale, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y hasta aquí nuestro tiempo de deportes de hoy. Volvemos mañana con toda la previa entre el Barcelona y el Cádiz, entre el Cádiz y el Barcelona. Nos marcharemos hasta la ciudad condal para conocer la última hora del rival y muchas cosas más. Eso será mañana. Ahora llega el carnaval a la sintonía de Onda Cero. Ya lo saben, nuestro concurso jartible del carnaval, que sí que pueden ir concursando al mismo tiempo que los participantes, ¿eh? A ver cuántas aciertan y demás. Así que venga, pues vamos a carnavalear un poquito y los deportes hasta mañana.